Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Te compran porque te vendes. Te vendes porque te sobras. Te pierdes porque hay camino. Te digo, hay otras cosas. Te sales porque te quieres. Te quieres, tu mente en forma. Te eliges porque hay camino. La venda ya cayó.
Lo han conseguido porque ya estamos aquí absolutamente pegados y yo digo que esto no ha pasado siempre y que es uno de los factores importantes en Eurovisión. Bueno, Andrea Arce ha venido dando saltos directamente.
Hombre, habrá que celebrar un poquito la canción de nuestro representante.
¿Pero a ti te gusta?
Es pegadiza. No es que me guste, es pegadiza. Pero bueno, no sé yo si tiene muchas oportunidades ahí en Eurovisión, pero bueno.
Oh, eso es uno de los factores, lo del pegadicismo. ¿Tú qué opinas, Diego González?
Yo estaba haciendo una porra con Cinta, con nuestro técnico, y estábamos dudando entre último o penúltimo.
¡Jolín! ¿En serio, Cinta? ¡Qué barbaridad! Javier Escartín, muy buenos días.
Salón, Cristina, hola a todos.
Salón, ¿por qué? Ah, porque es en Israel.
Exactamente.
Claro, el próximo año aquí. En Israel, qué bonito. Oye, ¿y de verdad que es que esto va tan mal?
Bueno, fíjate que yo era muy optimista. Acuérdate que sí, La Venda fue también la canción que a ambos nos gustó. Pero ayer se celebró el primer ensayo. Es decir, ayer vimos cómo iba a ser la puesta en escena de España aquí en Tel Aviv, en el Festival de Eurovisión 2019, y tengo que decir que estoy ahora casi un poquito más del lado de Diego y de Andrea que del lado optimista, porque la verdad es que la puesta en escena que vimos ayer, que es prácticamente la que se va a ver el próximo sábado en la gran final, con algunas variaciones de realización y tal, ya, pero es muy difícil cambiar todo en una semana. A mí personalmente no me ha gustado, la verdad es que yo creo que la canción pierde esa sensación de fiesta, ¿no?, de pachanga, que es lo que transmitía cuando uno la escucha, y yo creo que tantos elementos sobre el escenario. Hay, para que os hagáis una idea, una casa gigante, hay un muñeco gigante de 3 metros, mucho simbolismo, en fin, quizá demasiados elementos que creo que un poco impiden, ¿no?, transmitir esa alegría, esa fiesta que es La Venda realmente.
Oye, Javier, yo he escuchado a las reacciones de la prensa y tras ver esa primera actuación hubo risas entre la prensa española.
No me lo puedo creer.
Bueno, entre la prensa española y entre la prensa internacional, porque claro...
También.
Porque sobre todo cuando apareció ese monigote de 3 metros, ¿vale?, que se llama Paco, así lo ha apodado la delegación española, que bueno, intenta un poco como simbolizar como la opresión de la sociedad, ¿no?, y cómo te liberas de ella después, pues para disfrutar, para vivir, ¿no?, y un poco que ese mensaje que transmite La Venda, ¿no?, de disfrutar.
Pero, oye, eso es muy complejo y encima es ideológico. Claro.
¿Cuánto era, Javi? ¿Cuánto era lo que se había gastado?
40.000 euros en
eso
total.
Hombre, el monigote bien lo vale, porque es enorme. Todos vestidos de flamenca, ponen un trasunto de la Feria de Sevilla y te queda tan gracioso lo de La Venda y tan español. ¿No sabes que a los turistas esto les encanta, el sol y playa español? Vamos
exacto,
a escuchar...
Que era un poco...
Dime,
sí.
¿No?
No, que era un poco la idea que teníamos, ¿no? De claro, que La Venda tenía que ser una fiesta, pachanga, y de repente, claro, estás tan sorprendido con todo lo que está pasando en el escenario que te olvidas completamente de disfrutarla.
¿Y esto quién lo elige? ¿Lo elige el cantante? ¿Lo elige quien le asesora?
Su primo, bueno, que tendrá una empresa. No, es una broma.
Después del fracaso del año pasado con Amaya y Alfred, que la principal crítica fue que no pasaba nada en la escenografía, cosa que era verdad.
El año pasado fue una pastelada, ¿eh?
Bueno, pero claro, es que es de un extremo al otro. Anda, este que si año... te radian un serial como aquí, que viene alguien que te oprime, tú te liberas, la venda cae, la gente se... Pero por favor, parece el Capital.
Claro, y es un mensaje que yo creo que el público internacional no va a entender. Yo creo que no lo va a entender ni el público español. Entonces ficharon han fichado a un director artístico que se llama Focas Evangelinos, que es griego, que es verdad que ha participado en muchas puestas en escena aquí en Eurovisión, pero no sé realmente si le ha entendido el significado de La Venda o lo que queríamos
transmitir.
No,
lo que le habrán dicho es cuente usted una historia, etcétera, etcétera, y el otro pues ha puesto, pero ¿a quién se le ocurre contar una historia de este tenor, la verdad? Bueno, vamos a ver cuáles son los grandes favoritos. Parece que son Países Bajos o Rusia, Escartín.
Exacto, mira, Países Bajos acaba de ensayar y la verdad es que también ha dejado un poco fría aquí en la sala de prensa, no sé, ha sido como un ensayo bastante apagado. Acuérdate que esta canción de aquí tampoco te gustaba mucho.
A ver, vamos a escucharla.
I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. I'm afraid of all I am. My mind feels like a foreign land.
Madre mía, qué peñazo.
Todo es para irte a dormir.
Uf. Pastelón, pastelón.
Please carry me home.
A ver si ahora cambia de repente y se pone histérico. Nada.
Sí, no pilla el ritmo ni...
Yo ya me he acabado el sudoku. De verdad. A mí me parece una porra. Me parece un intento de entrar por el carril de Portugal.
De Salvador.
Exacto, solo que en feo.
Bueno, decir que él canta muy bien, ¿eh? Tiene una voz muy portentosa. Es, yo creo que, una de las mejores voces de este año. Y la canción, la verdad, es que es muy bonita, es muy sentimental. Como dijimos la semana pasada cuando hablamos de las canciones, bueno, pues habla un poco de la pérdida de un amor, ¿no? Pero es cierto que ahora hemos visto el ensayo aquí y la verdad es que yo creo que la gente se ha quedado un poco como fría. No ha sentido ese calor.
Mira, sí, yo el otro año, por ejemplo, que ganó la chica esta que hacía los sonidos del gallo, que decían
¿Neta?
Que era... Sí, que sí, me encantó. Ella decía que no sé qué, contra el bullying, patatán. Mira, lo que gustó al final es una actuación tan original y una canción tan pegadiza. Si luego además lleva un mensaje divino, divino. Pero la gente no te vota por el mensaje.
Ni por la historia, de acuerdo.
Es una canción que condona...
Porque yo creo que no todo el mundo la entiende.
Es una canción que condena las estructuras sociales opresivas y que favorece la creación de relaciones humanas bellas.
Muy rebuscado.
Vamos a escuchar el otro que dicen que va por delante, junto con Países Bajos, Rusia.
No lo entiendo, pero seguro que es de amor también.
¿Qué es?
Que es de amor.
Suena épico, tiene razón Cinta.
¿Sí?
Sí, suena más bien épico. El grito. They scream. Mami, esta me gusta más que la de los Países Bajos.
Hombre, más que la de los Países Bajos.
No, tal vez sentir un poco más de emoción ahí.
Había por dónde agarrarlo.
Escartín, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo creo que es una canción muy de musical, ¿verdad? También es en el registro. Claro. Hay que decir que el cantante ruso es Sergei Lazarev, que ya representó a Rusia hace 3 años, quedó tercero ganando el televoto. Oh. Y este año, bueno, pues puede intentarlo. Él, por decirlo de alguna manera, es como el Pablo Alborán de Rusia, en otro registro. O sea, es el número uno, el artista que más vende en Rusia, o sea que aquí la delegación rusa viene con todo. Y por cierto, el director artístico de esta puesta en escena es el mismo que el nuestro, solo que en este caso la verdad es que lo más destacado de la candidatura es sin duda alguna su escenografía.
El griego
que nos ha hecho el peñote este es el mismo que el de Rusia.
Sí,
exacto, tal cual.
Eso lo es, nos ha hecho la cama totalmente.
Pero no, pero yo es que creo más bien que las indicaciones
se la cuela el de la venda este, que parece estar y...
Oye, ¿y cómo es la espectacular puesta en escena de los rusos, dices?
Bueno, pues juega con espejos, ¿vale? Donde él se refleja y luego también sobre esos espejos se proyecta él mismo. La verdad es que es un juego de imágenes muy, muy bonito.
Pero todo sobre él, claro.
Todo sobre
lo que
él,
se trata.
Sí, 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 sí.
Ay,
sí,
madre mía de mi vida. ¿Y no le podían poner, quitar todo eso del muñecote y ponerles unos vestidos de flamenca lo de la venda y ganamos?
Yo ahora se lo transmito a Miki y a la delegación española.
Anda,
a ver qué dicen.
Pero con lo bien que se nos da hacer fiestas a los españoles, de verdad.
Es que,
¿eh?
Es que es lo más triste, es verdad, es que lo que tú dices, es que es lo que mejor se nos da y
vamos.
Él, por desgracia, no lo vamos a conseguir.
Oye,
este año,
yo creo que siempre os hago esta pregunta a los que vais a Eurovisión, todos los años, yo creo. ¿Por qué elegimos a representantes que, entre el público, entre un concurso, no sé qué, y no llevamos, por ejemplo, un Alejandro Sanz, un Bisbal, un Pablo Alborán?
Porque no irían, yo creo.
Sí, pero
¿no se les puede forzar?
Luego nos plantamos allí con el chiquilicuatre y muy divertido, muy gracioso, pero
no,
¿dónde vamos
pero por
con
ganar
eso?
Un año.
Ya.
Vamos a ver, ¿hace cuánto que no ganamos?
Bueno, desde 1900 y pico, ¿no?
Acuerdo, 69, 50 años.
¿Qué decías, Escartín?
Bueno, que obviamente aquí hay de todo, ahí desde artistas noveles que prácticamente acaban de salir del cascarón, como es el caso de Miki, ¿no?, que participó en Operación Triunfo. Como él, hay una docena perfectamente aquí también en Eurovisión. Pero luego también tenemos, como el ejemplo ruso, artistas consagradísimos, números uno en su país, que vienen aquí sin ningún miedo al resultado, pues bueno, pues a también intentar expandir su mercado y conseguir más proyección en otros países.
O sea, es decir, los nuestros, los buenos no van porque no quieren ellos.
Pues seguramente, porque tú imagínate que Alejandro Sanz queda vigésimo en Eurovisión. Pero ¿qué necesidad tiene el de Sodesoro si está en lo más alto ya?
No hay que tener miedo.
Por eso mismo yo creo que no van.
Pero antes iban a los festivales, aunque iban consagrados, no a ese nivel. En fin, yo a La Venda me parece estupenda. Lo siento muchísimo. Si encima nos ponen mal la escenografía, es para coger a ese señor y mandarlo, yo qué sé.
A Grecia.
A Grecia. Javier Escartín, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Tan brusco cambio de música es para indicar algo igualmente alegre, pero que implica mucho bien. Y es que el banco farmacéutico, todos los años lo decimos, empieza su cuestación, su recogida de medicamentos. Se trata de hacerse con medicamentos que sean susceptibles de receta en la Seguridad Social, pero que muchos ancianos, muchos enfermos en marginalidad no pueden obtener porque no pueden ni siquiera hacer frente al copago. Valentín de Grado es vicepresidente de la ONG Banco Farmacéutico. Muy buenos días, Valentín.
Hola, buenos días, Cristina.
El 18 tengo entendido que se este sale a la
año,
calle.
Este año el 18 de mayo, pero no recogemos medicamentos. Recoger medicamentos implicaba unos riesgos, que es que quién los cuida, quién los vigila. Este año, ya desde el año pasado, recogemos dinero. Y con ese dinero lo que hacemos es frente al copago de la gente que no lo puede pagar.
Ah, qué práctico.
¿Cómo recogemos dinero? Pues este año vendiendo unas cintas que llevan un hashtag, una etiqueta, pobreza farmacéutica cero, y pedimos que la gente se una a nuestro reto, acabar con la pobreza farmacéutica.
A lo mejor nos puedes dar algunas cifras, porque para muchos de nosotros es increíble que una persona no pueda hacer frente al copago. No me refiero a un sin techo, que es obvio. No me refiero a una persona con unas cargas familiares espantosas que esto. Pero quiero decir, ¿cuánta gente se ve en esta circunstancia?
Según la encuesta del CIS, el 4,7% de la población española, 2,2 millones de personas.
2 millones de personas que eligen entre comer o medicarse.
Que tienen que elegir entre comer o medicarse.
Qué barbaridad. Perdona que salude a Mikey, que anda por aquí, sobre todo a Teresa Aicobo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Que, por
alucinando
cierto, Teresa
estoy.
Aicobo, que es nuestra crítica de cine, también colabora en el Banco Farmacéutico.
Por supuesto, porque es una ONG que hace una labor extraordinaria y ahí nos vamos a sumar a la campaña.
Uh-huh. ¿Qué tienen que hacer los oyentes para ayudar, Valentín?
Pues en este momento ya pueden hacer dos cosas. Apuntarse como voluntarios para estar en las farmacias que participan con nosotros ofreciendo a las personas que entran habitualmente, como antes hacían con los medicamentos, esta cintita que vale para ponerse en la muñeca, para poder identificar las llaves, para un montón de cosas, y venderla a 2 euros a la gente que entra en la farmacia, o bien entrar en nuestra página web www.bancofarmacéutico.es y apuntarse como voluntario, o en un mapa de Google que les sale, elegir una farmacia que participe próxima a su casa y acercarse y
hacer el donativo, claro. ¿Esto es en toda España o dónde habéis conseguido movilizar farmacias?
Estamos en Barcelona, en Lérida, en Aragón y en Madrid. En Aragón va a ser el 17 de marzo por la tarde, porque en Aragón las farmacias tienen una inmensa suerte. Libran los sábados, nosotros no.
Muy bien. Y para ser participante en esta iniciativa, ¿algún requisito fundamental?
Tener más de 18 años, o si tienen menos, ir acompañado, si quieren participar, como voluntario. Y si es como donante, simplemente pues poner los 2 euros que cuesta la cinta o las cintas que quieran, que tampoco vamos a limitar la ayuda a una cinta por persona. Claro. El que quiera más, pues nosotros encantados de la vida.
Valentín de Grado, vicepresidente de la ONG Banco Farmacéutico, enhorabuena. La iniciativa es el próximo fin de semana, en el caso de Aragón, la víspera, el viernes por la tarde, y realmente la cifra es apabullante. 2 millones de personas que tienen que elegir entre comer y medicarse. Muchísimas gracias, Valentín. Mucho éxito.
Muchísimas gracias a ti, Cristina.
muchas películas este fin de semana.
Muchísimas, Cristina, pero yo estoy intentando todavía reponerme porque he arrancado el día contigo a las 10 de la mañana y has hecho un perfil de Rubalcaba que casi me pongo a llorar en casa y todo, te lo digo. Felicidades,
bueno,
compañera. No, de verdad. Me he quedado muerta, porque
pues
además yo tenía una imagen de él, ¿sabes? Esto suele pasar, y entonces pues suele ayudar que te hagan este tipo de cosas, gracias.
No, era un hombre muy poliédrico, porque por un lado, hacer una geografía de él, convertirlo en un santo ridículo, y como todos nosotros tenía sombras y luces, y a ellas hay que referirse también, pero lo cierto es que era un gran político.
Y una gran humanidad, la que has destacado tú. Sí. Pues efectivamente, en el panorama cinematográfico se producen muchísimos estrenos esta semana, llegados de diferentes nacionalidades. Porque, ¿por qué vamos a quedarnos solo en una cuando con el cine podemos viajar a donde nos dé la gana? Y sobre todo ahora que empieza a hacer un calor horrible, de verdad, que es que uno no se aguanta en la terraza.
Eso es verdad,
es que
eso
es tremendo.
El aire acondicionado del cine es maravilloso.
Sí, es maravilloso,
salvo
claro
cuando
que
se
sí.
pasan un poquito, que tienes que ir con chaquetitas en verano.
Sí, siempre.
Sienta fenomenal.
Pero es que yo les he preguntado a algunos exhibidores y dicen que es para que no te duermas, porque se produce mucho este fenómeno de que yo siempre digo que es que los padres se duermen en los cines.
Totalmente cierto.
Porque no hay nadie hablándoles.
No es que te dé una neumonía.
No, pero bueno.
Dice, la ha atendido estupendamente, pero falleció la semana siguiente.
Yo les he dicho, mira, si es mejor que se duerma, porque así vuelve otra vez y te da más dinero, pero por ahí no, todavía no les ha cabido. Tenemos que decir que estamos de celebración porque esta semana se han dado a conocer los datos de exhibición de cine en España, y España está por encima de la media europea. Estamos en 2,5 películas, cuando en Europa están como en 1,5 al mes. O sea que estamos muy bien.
Uh-huh. Pues vamos con la primera película, venga.
Pues mira, te voy a recomendar una película que tiene que ver con una novela que se adapta al cine. Se llama De la India a París en un armario de IKEA. Este no es el título...
No es el título original.
No es ni el título original de la película ni el título original de la novela. Pero aquí se ha adaptado con ese título, que es genial, porque es que además hace mucho honor a la película. Estamos hablando de una novela que escribió Romain Puertolas, que es un francés afincado en Málaga, un bestseller que ha leído muchísima gente, que ahora se adapta para contarnos la historia de un joven que llega a la India para contarle su historia a tres chicos que están en la cárcel en la India, tres preadolescentes de 10 a 12 años, y entonces les cuenta toda su aventura de cómo él, para llevar a su madre, que tuvo un amante francés parisino, para llevarlo cuando ella fallece a París, pues vive toda una serie de aventuras que son humanamente edificantes. Una película que es para todos los públicos, llena de humor, con también baile, porque tenemos mucho baile tipo Bollywood. Totalmente protagonizada por Dhanush, que es una artista hindú. Cristina, bueno, es que si lo ves es que te mueres, porque es que es alucinante. Yo me he visto varias de sus películas, porque en mi casa, tengo que reconocerlo, somos bastante fans del cine hindú, y es una película de verdad que todo el mundo tiene que ver si puede, porque además es para verla con toda la familia. Es muy edificante. Así suena De la India a París en un armario de IKEA.
El amor en París es 10 veces más intenso que en ningún otro lugar.
¿Eres un refugiado?
Sí.
Tú eres el que controla tu vida.
¿Todos sois inmigrantes ilegales?
¿Tú no lo eres?
Yo soy turista.
¿Y viajas en un armario?
Pues sí, viaja en un armario. Yo creo que esa es una opción que habría que elegir en algún momento.
Funciona. Que te
sí,
digan.
Funciona.
Es reiterativo lo de que viajas en un armario durante toda la película.
Pero bueno, o sea, además es que es tremebundo. Tengo que decir que también recomiendo una película francesa titulada La Intervención. Es una cinta basada en hechos reales. Nos traslada a 1976, a un momento muy crítico que fue el que originó la creación de un comando antiterrorista que tiene unas siglas que yo ni me sé, porque además son en francés y yo hablo fatal, pero bueno, un comando antiterrorista que se crea cuando nos encontramos en Somalia. Un autobús con unos niños franceses que van al colegio y su profesora es secuestrado por unos terroristas y tienen que llamar a un comando concreto parisino para que intenten salvar la vida de estos niños. Una película trepidante, La Intervención, rodada con muy pocos medios. Es un thriller que conforme va pasando los minutos te vas angustiando más. Yo creo que sí, películas como Speed nos crearon un poco de tensión. Ya esto de los niños los 22 niños en el autobús es tremendo, y además es que cuenta con grandes interpretaciones como la de Olga Kurylenko. Es una película basada en hechos reales, como ya he dicho, y que suena así. La Intervención se llama.
21 rehenes, todos niños.
No hay nada que negociar. Mi unidad se creó para intervenir sin que haya muertos. O claudicamos ahora y nos vamos a casa. O salvamos a esos niños.
Y luego tenemos, como no, dos películas norteamericanas comerciales que tienen muchísimo éxito, que son para públicos diferentes. Una se titula Detective Pikachu, que va a emocionar sí. a gente como Mikey.
A mí no me mires.
A ti no te miro, ¿no?
No, pero es que el actor que ha dado vida a Pikachu es... ¿cómo
Ryan
se llamaba?
Reynolds.
Ryan Reynolds, iba sí. a decir Ryan Gosling, que es el de Deadpool, que es uno que está muy al alza últimamente con películas de humor.
Bueno, o sea, es que este año, ahora se acaba de descubrir esta semana que es el actor mejor pagado gracias Fíjate. A Deadpool y a Detective Pikachu. Estamos hablando de una película que yo no te miro, pero sí que te tiene
es
que
de
sonar.
Pokémon.
Te tiene que sonar.
¿Te me suena?
Si tú
pero
tienes
ese bicho
hijos,
amarillo con la nariz sí, cuba,
si tú tienes hijos
Pikachu
de 20 años, tú has tenido que comerte, él hazte con todos, hazte con todos, con los tazos, no, no.
Con los
dibujos, con los
en la televisión. Los he visto
pero
yo.
Pero yo los Pikachus los conozco y he visto el bicho, pero no pretendas que me vaya a una sala y pague entre 6 y 9 euros para ver un Pikachu.
Bueno, yo te digo, Cristina, para que te hagas una idea, ¿eh? Es una película hecha para los fans que además la puede entender cualquier persona porque es verdad que la han infantilizado, ¿eh? Aunque sale Ryan Reynolds, que es Deadpool, la pueden ver todo el mundo.
Sí,
es muy entrañable.
No es más de 18.
Y eso sí, eso yo ya aviso ya a los padres. O sea, más allá de los fans que se van a emocionar, bueno, es que los que no tengan ni idea del universo Pokémon se van a querer comprar todos, porque es que todos
son
esos
monos.
Colores son tan monos, Cristina, son tan monos.
Los han hecho también con pelitos.
Ah, ya, y qué cosa más ideal. Bueno, que en realidad la sinopsis dice algo así, bueno, va de
¿qué
un
más
chico.
Da lo que diga la
pues
sinopsis?
Sí, es verdad, digo yo, que la vayan a ver
es que
los
que
les guste.
Esta película.
No, hay que ir a verla,
Bueno, tengo que decirte
para los niños.
Que en solo un día ha conseguido superar a Endgame, que es verdad que ya lleva dos semanas, pero ayer ya ha sido la película más vista, Detective Pikachu.
Madre mía.
Y eso no es necesariamente un bien.
Pero tampoco un mal, ¿eh? Tú ya verás a toda la gente como Mikey, como mi sobrino Junior, que van a verla en masa. Y luego otra película comercial que es divertidísima, se llama Timadoras Compulsivas, que está protagonizada por Anne Hathaway y Rebel Wilson, que es la adaptación de otra película que se hizo hace años, y estas son dos que se encuentran en un tren. Una es una timadora súper sofisticada, que es Anne Hathaway, y la otra es, bueno, Rebel Wilson, como te puedes imaginar, Cristina, es más basta que vamos, o sea, que comerte un bocadillo chapata de clavos, o sea, es tremebunda la tía, y que decide que va a aprender de la sofisticada, porque tienen entre sí la intención de dar un gran golpe. La película, o sea, de verdad, es que yo me he reído ayer, que fui con unas amigas por la noche. Es que buenísima, de verdad, una comedia fascinante.
Oye, ¿qué me dices de Los Hermanos Sister?
Los Hermanos Sister, pues te voy a contar.
Esta yo creo que es mi película.
A ver, Cristina.
Es el renacimiento del western.
Yo alucino cuando Cristina me dice que esta es la suya.
Sí. Para empezar a salir Almería.
Tremendamente...
Y yo soy embajadora de Roquetas.
Que bueno, tengo que, del dólar.
Tengo que decirte que está más rodada en Navarra que en Almería. Esto para
ya
empezar.
Ya empezamos a el desdoro. Pero Almería es inequívoca.
Sí,
no digo que
efectivamente,
no sea, ¿eh?
Efectivamente, cuando hablamos de western rodado en España, Almería es inequívoca. Estamos hablando de una película que nos presenta a los hermanos Sisters, que son criminales, pero súper mega criminales. O sea, es violenta la película a más no poder.
Qué bien.
Bueno,
pero
también
luego,
son las de esas, ¿cómo se llama?
Django Desencadenado de Tarantino,
eso,
Los Odiosos
encanta.
Ocho.
Pero la
Leone.
Gracia que tiene esta película es que estos chicos que descubren que ellos, pues esta vena violenta les tiene que venir por su padre, que ya estaba un poco mal de la cabeza, ellos empiezan como a filosofar porque piensan que la vida es otra cosa. Entonces, esta mezcla de western, violencia y filosofía es lo que hace que sea original. Yo no la recomiendo mucho porque yo creo que las escenas de violencia son...
Anda, ¿no ve la gente salvar al soldado Ryan?
Uy, una maravilla
y
de
y los
película.
Abren en canal ahí en Normandía. ¿No ve la gente la pasión?
También.
Que es durísima.
También es duro, también es
bueno,
duro.
Pues vamos a escuchar cómo suena Los Hermanos Sisters.
Caballeros, lo he encontrado. Va a haber que pelear. ¿Tienes el revólver cargado?
¿Queréis que nos maten a todos?
¿Te olvidas de algo? Somos Los Hermanos Sisters.
Por eso somos buenos en esto.
Qué bonito, el actor de doblaje de
Esta es la mía. Yo creo, y la de...
La intervención. Te veo, te he visto, pero tú...
Echarse una risa.
Tú dale una...
¿Cómo echarse una risa si han secuestrado unos niños en Somalia?
Bueno, Cristina, yo te digo que... Yo te voy a decir, si te quieres echar unas risas con las amigas, vete a ver Timadoras, y si quieres quedar muy bien con tus hijos veinteañeros, tú vete a Pikachu. A pica.
A la vuelta a la Game Boy.
Pues esta es Teresa Ecobo. ¿Tú qué opinas de que... se puede hacer abono con los cadáveres humanos?
Claro.
Bueno, ya se hace, ya, ¿no? O sea, que si supuestamente la naturaleza lo hace de forma natural.
Eso es cierto. ¿No? Pero ahora hay una posibilidad de que te hagan compost en 30 días.
Mira.
Eso sí, es un poco caro. Ahora te lo voy a contar.
Pero si la naturaleza me lo va a hacer gratis.
Ya ves tú.
La historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un viejo al que la suerte impía su rico bien la arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fuerza. Las que yo cuando muevas que arrastró.
El destino de los cuerpos una vez fallecidos es cosa que antes o después todos nos tenemos que plantear y que genera cierto debate. Hay quien prefiere la cremación, otros tienen muy claro que prefieren ser enterrados, pero lo que seguro que no se te ha ocurrido es que tu deudo se convierta en abono, como lo estás oyendo, ¿eh? Que tu tía Paca vaya a las rosas y tu suegra a las patatas. Es asunto que se acaba de aprobar en los Estados Unidos, concretamente en el estado de Washington, y que permitirá el compostaje tradicional en los cuerpos de los fallecidos, una medida que perseguían desde hace tiempo los grupos ecologistas. Vámonos a Estados Unidos, allí está nuestro corresponsal en Washington, Juan Fierro. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Los legisladores del estado de Washington, en el oeste de los Estados Unidos, piensan que si conduces un coche eléctrico o un híbrido, si consumes alimentos orgánicos y si reciclas, seguramente buscarás una forma más ecológica de dar salida a tu cuerpo cuando te mueras. Seguro que Berlanga hacía una buena película con la ley que la semana pasada aprobaba el Senado de ese estado y que, a la espera de la ratificación por parte del gobernador Jay Inslee, podría permitir que los restos mortales de cualquier ciudadano de ese estado, si así lo decide con anterioridad, se conviertan en abono natural para favorecer el crecimiento de flores en los jardines o para fortalecer las raíces de los árboles. Polvo eres y en polvo no te vas a convertir con esta ley, sino en abono natural. La idea es convertir el compost, el abono, en una alternativa al entierro o a la cremación mediante un proceso que dura 30 días y por el cual el cadáver se convierte en abono natural. Para los legisladores del estado de Washington, esta idea tiene cada vez más adeptos en los Estados Unidos como una forma de aportar al medio ambiente después de la muerte y sobre todo hacerlo de una forma legal, porque ahora mismo está prohibido disponer de restos humanos fuera de cementerios o lugares de entierro autorizados. Además, la economía es también un factor. Según un organismo llamado The Natural Death Center, una cremación utiliza tanta energía como un viaje por carretera de 800 kilómetros, un proceso que emite a la atmósfera más de 100 kilos de dióxido de carbono, la misma cantidad que el funcionamiento de una casa durante 6 días. Si nos centramos en los enterramientos tradicionales, estos son menos ecológicos. Se calcula que cada año se utilizan 100.000 toneladas de acero y 1,5 millones de toneladas de cemento en este tipo de enterramientos, así como 77.000 árboles para los ataúdes y más de 16 millones de litros de líquidos para embalsamar. Más de la mitad de los cuerpos de quienes fallecieron en 2016 en Estados Unidos fueron cremados, no enterrados. En Seattle existe ya una empresa, Recompose, que ofrece el servicio de convertir los restos mortales de una persona en abono en tan solo esos 30 días, acelerando el proceso natural de descomposición con elementos biodegradables. El precio de este proceso, unos $5,500 frente a los $7,000 de un entierro tradicional o los $1,000 de una cremación. Estas son las cifras y el proceso a la espera de la firma del gobernador del estado de Washington para que esta ley, que permitiría convertir el cadáver de una persona en abono, pueda entrar en vigor.
Pues lo que te digo, la tía Lola va a las hortensias y el vecino Paco vamos a echarlo a las coliflores. Vamos a preguntar a nuestro obispo de cabecera, al que en realidad convoco por otro tema, pero que pasando por aquí puede que tenga un criterio interesante. Don Ginés García Beltrán, buenos días.
Buenos días. No ganamos para admirarnos, ¿no?, de lo que somos capaces. ¡Qué barbaridad!
Bueno, de todas formas, fíjate lo que yo estaba pensando. El enterramiento tradicional, si evitásemos la pared de cemento, que no tiene por qué estar, o el acero de los andamios internos, si sustituyésemos el féretro por un féretro, por ejemplo, de cartón biodegradable, sería muy parecido a todo esto, sin necesidad de hacer lugares de compostaje.
Efectivamente, yo he pensado también esto, bueno, pues quiere decir que el cuerpo que se entierra en la tierra, pues sirve efectivamente de abono a la tierra, pero bueno, hacer aquí también un negocio de esto, pues la verdad es que me parece, bueno, antes incinerábamos porque era lo más sanitario, lo más sano, ahora resulta que va contra la atmósfera, contra lo ecológico. Bueno, esto me parece un poco rizar el rizo, ¿no? Yo creo que efectivamente el cuerpo enterrado en la tierra, como se ha hecho tradicionalmente, pues sirve también. Y bueno, lo que decía el corresponsal en Estados Unidos, polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Y vuelves a la tierra de donde naciste, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver si esto también se extiende por el mundo. Yo te quería preguntar por esta cuestión del Papa Francisco, que esta semana ha dado una directiva durísima y bastante definitiva sobre la cuestión de las denuncias de pederastia. Concretamente ha establecido, fíjense ustedes, o fijaos vosotros, en todas las conferencias episcopales, para todas las diócesis del mundo, la obligación de que haya una oficina a la que pueda acudir cualquier persona que haya sido agredida o que se sienta agredida para ser atendida allí.
Efectivamente. Bueno, yo creo, en primer lugar, que el documento tendremos que leerlo con mucha tranquilidad, con mucha paz, pero sí, una de las cosas que ya se venían diciendo y que hoy lo establece el Papa como ley universal y, por tanto, para todas las diócesis del mundo, pues es la obligación eso de establecer uno o más sistemas para recibir información sobre los abusos y lo califica como sistemas estables, accesibles y seguros. Es decir, que no creamos este sistema, este organismo, pues para un día o para unos meses, sino que es estable, que tienen que tener acceso todo y, por tanto, tienen que tener facilidad todos para entrar en este acceso y que sea seguro para aquel que trae una información y, sobre todo, pues que mire a las víctimas, ¿no?, que tienen un papel fundamental y que tienen que ser las que ocupen nuestro mayor interés, nuestra mayor preocupación y también la mayor salvaguarda de sus derechos, ¿no?
De todas formas, sería muy interesante que esto se ampliase en todos los órdenes. Quiero decir que cuando uno ha sido abusado por sus padres, que suele ser la forma más habitual de padecer este tipo de abusos, desgraciadamente y por aberrante que resulte, o dentro de la familia, o por parte, vaya usted a saber, de cualquier otra persona, el tener que ir directamente a la policía o directamente a los tribunales es un trago, ¿no? Quiero decir que habría que hacer algún tipo de vigilancia social que se ampliase y que tuviese que ver, por ejemplo, con la ayuda a las víctimas de violencia machista o a los niños maltratados físicamente.
Efectivamente, yo creo que esto puede ser un ejemplo y en ese sentido la Iglesia Católica puede ser realmente pionera, ¿no?, en este tipo de instituciones que acojan, porque, Cristina, una de las cosas que se repite en el documento es la transparencia, ¿no?, y después también el tiempo. Se da un tiempo para hacer la investigación y en este tiempo de la investigación mensualmente habría que informar a la Santa Sede de la investigación que estás haciendo. También de alguna manera, porque es importante pues para preservar, ¿no?, la inocencia o la presunción de inocencia de aquellos que son acusados, ¿no? Por tanto, un órgano que ante todo sea un órgano que trabaja en justicia, ¿no?, pero que defiende y que protege a las víctimas, que ya digo, tienen que ser la prioridad.
Pues esta ha sido la muy rotunda medida de Francisco, que indudablemente es el definitivo pie en pared. Muchísimas gracias, don Ginés García Beltrán.
A ti,
gracias al obispo de cabecera.
Adiós, hasta la semana que viene. Un saludo.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Y de los muertos vamos a los vivos y muy vivos, porque resulta que las intolerancias alimentarias están aumentando cada día y 8 millones de personas en España tienen problemas, si no es por los frutos secos, por el gluten, por la leche, por los huevos, por las cosas más diversas. Don Blas López Rueda es urólogo y fundador de la Asociación Española de Pacientes con Intolerancias Alimentarias. Muy buenos días, don Blas.
Muy buenos días, Cristina. Encantado de hablar contigo y permitirme que esté hoy me pueda dirigir a toda tu audiencia.
8 millones de personas son las afectadas.
Bueno, no hay estadísticas porque esto es una problemática nueva, pero yo calculo que si no hay 8, habrá 6 o 7. Es decir, hay muchos millones de españoles que tienen muchos problemas intestinales a lo largo del día y de su vida, desgraciadamente no bien atendidos.
¿Y por qué están aumentando tan drásticamente? Quiero decir, ¿es un proceso de empeoramiento de algún factor o es que sencillamente detectamos más casos que antes no se detectaban?
Yo creo que es el culpable es la sociedad que hemos creado. Sí, hemos creado una sociedad que pensábamos que iba a ser una sociedad del bienestar, de la salud y de la enfermedad, y hemos creado una sociedad todo lo contrario. Hoy hay muchos españoles que se levantan por la mañana estresados, con múltiples preocupaciones, deprimidos, y que además le damos comen una alimentación no sana. Y aquí no me estoy refiriendo a que puedan comer muchas proteínas, muchas harinas refinadas, muchos azúcares. Me estoy refiriendo a que lo que comen no es sano. Y puede parecer duro lo que digo, lo que comen no es sano. Es decir, hay muchos alimentos que ha introducido la industria alimentaria pensando que era un avance y son lo que llamamos alimentos procesados. Y yo pienso que hemos retrocedido en la calidad de nuestra alimentación porque siempre habíamos defendido la dieta mediterránea y hoy no hacemos dieta mediterránea. Pero además podemos hablar de las hormonas, de los antibióticos que se han utilizado en la crianza de los alimentos. Hace 2 días estamos hablando de los herbicidas, de los pesticidas que se encuentran en la fruta, de la cantidad de metales pesados que comemos con nuestros alimentos. Es decir, todos los días estamos recibiendo a nivel intestinal, nos están llegando una serie de sustancias químicas para las cuales no estamos preparados, pero además tenemos que considerar que muchas personas que viven en ciudades contaminadas, que el aire que respiramos, hoy día las radiaciones solares no son beneficiosas como hace unos años, y además vivimos en entornos y con contaminación acústica, con contaminación electromagnética. Es decir, en definitiva, estamos siendo agredidos y solamente aquellas personas que tenemos sistemas inmunitarios potentes podemos defendernos de estas agresiones. Pero como esto no ocurre, todas aquellas personas que sus sistemas inmunitarios no estén correctamente, pues van a sufrir una serie de enfermedades. Es decir, es la sociedad que hemos creado.
Hay muchos tipos distintos de intolerancia. No me refiero tanto al factor frente al cual respondes, que en unos casos pueden ser los frutos secos y en otros el gluten, sino el tipo de patologías que desatan.
Sí. Sí, bueno, pues esto es muy fácil. Yo hace 5 años, cuando hablabas de intolerancia a la fructosa, yo pensaba que esto era una enfermedad. Hoy no. Hoy el concepto ha cambiado y yo creo que la intolerancia a la fructosa, la cual se puede acompañar de otras intolerancias y de otras alteraciones, no es una enfermedad. Es un síntoma o un signo que nos dice que aquel paciente puede tener hasta 16 o 17 enfermedades distintas que le producen estas intolerancias. Y esto es lo que yo creo que debemos ir entendiendo hoy, que cuando tenemos un enfermo que nos dice que es intolerante o que cuando come tiene una serie de síntomas digestivos o extradigestivos, no es catalogarlo como enfermo de causa o psicológica o catalogarlo rápidamente como de síndrome intestinal irritable, sino tenemos que sentar, analizar y buscar las enfermedades que sabemos que hoy día hay un total de 47 enfermedades que pueden producir estas alteraciones alimentarias.
47, qué barbaridad. Uno de los más graves problemas es que estas intolerancias proporcionan síntomas, pero no se manifiestan en los análisis convencionales ni son, no es posible identificarlos, digamos, por métodos de análisis.
Bueno, a mí lo que más me preocupa de todo esto es la postura que tenemos ante el enfermo intolerante o ante el enfermo que, como dije antes, acude al médico porque cuando come se pone muy enfermo. Sí, yo creo que la actitud de los médicos debe ir cambiando y aceptando.
Está cambiando, ¿eh? Está cambiando.
Yo creo que está cambiando, pero ojalá hubiera cambiado más, porque además yo difundo para el sector público, para los médicos de medicina pública, a la cual siempre he pertenecido durante 40 años de mi vida. Y creo que somos los únicos que podemos arreglar toda esta problemática. Pero quizás tengamos que cambiar la visión que tenemos de las enfermedades y no solamente iría a la causa, sino considerar el entorno en el que viven las personas. Y yo por eso sigo defendiendo. Y cuando parece ser que cuando uno empieza a entender la enfermedad desde otra perspectiva, tiene que llamarse naturópata, medicina integrista, medicina, etcétera. No, yo soy, quiero ser, siendo médico de medicina tradicional, con una nueva visión de la enfermedad, porque la literatura y las referencias científicas nos hacen ir por ese camino. Y los médicos debemos dar un paso adelante y no dejar esta faceta en manos de otros profesionales.
Don Blas, por terminar, fíjese, aparte el establecimiento de una dieta, de una regulación de lo que se ingiere, bueno, pues identificando aquello que te sienta mal y quitándolo o lo que sea, ¿hay algo más que hacer cuando uno padece una intolerancia?
Sí, vamos a ver, la dieta es fundamental. Es decir, yo antes, durante muchos años de mi vida, he tratado de curar estas cosas con la dieta. Y la dieta sigue ocupando un papel, porque es la manera de momento de quitar los síntomas al paciente y ponerle una situación más agradable. Pero tenemos que profundizar y buscar las enfermedades que la producen, ¿eh? Porque si no buscamos las enfermedades y las tratamos, no nos bastará con la dieta. Es decir, la dieta es complementaria. Pero además, hoy día, y aquí viene aún más porque las cosas se complican, es que los enfermos con problemas alimentarios terminan teniendo alteraciones muy importantes de su microbiota. Y hoy debemos contemplar todo esto como un todo. Hoy no basta decir, un paciente tiene una diarrea, le pongo unos antibióticos y aquí se acabó el problema. No. A veces hay que profundizar más. Y una cosa que debemos ir aprendiendo los médicos es, si hay un paciente que tiene parásito y no tiene síntomas, ¿por qué otros pacientes sí tienen síntomas? Pues a lo mejor no basta con tratar al enfermo y ponerle un antibiótico. Quizás debamos profundizar y comprender por qué hay unos pacientes que se diferencian de otros. Y quizás el estudio de la microbiota y cómo puede afectar esto, pues nos lleve a caminos para comprender hoy mejor el concepto de enfermedad.
Don Blas López Rueda, urólogo, fundador de la Asociación Española de Pacientes con Intolerancias Alimentarias. Muchísimas gracias por este tema de tan absoluta actualidad. Un saludo.
Muchas gracias, Cristina.
Que metemos la quinta y se acaba el programa.
¡Nos vamos ya!
La quinta, la sexta.
La sexta, según el coche. Cristina, hay que contar muchas cosas de oyentes. Como te imaginarás, hay un nombre propio hoy, que es Alfredo Pérez Rubalcaba. Nuestros oyentes han dejado mensajes de cariño y de apoyo a la familia. Por ejemplo, María dice, era uno de los mejores políticos, que descanse en paz. Pedro ha escrito, aunque no comulgue con su ideal político, tengo que reconocer que fue una gran persona, buen político y sobre todo un gran profesor para sus queridos alumnos.
Que descanse en paz Alfredo Pérez Rubalcaba.
Espero que Rubalcaba, desde el cielo, le ayude a Pedro Sánchez, porque si no, mal va a ir España.
Era un hombre competente, majo, salado. Yo no comulgo con los socialistas. Lo veía un hombre que se podía hablar con él.
Yo pienso que deberían de aprender de él un poquito de lo que significa ser demócrata.
Un gran político y desde luego nos ha ayudado muchísimo a las víctimas del terrorismo a la que pertenezco.
Y aparte de esta nota de voz que nos ha llegado por WhatsApp, estas notas de voces, ha llegado también sobre el tema de fichar, que habéis tratado en la tertulia de chicos.
La legislación que empieza ya este fin de semana.
Empieza ya mañana con el aparatejo que nos van a poner.
Bueno, por el cual las empresas tienen que proporcionar una ficha actualizada de los horarios de sus empleados.
Pues hay gente que está a favor y gente que está en contra.
Toda mi vida he trabajado y toda mi vida, desde el momento uno, he fichado.
Muchos ciudadanos lo echamos de menos en la administración, en los servicios públicos.
A mí me parece completamente normal fichar en el trabajo a la entrada y a la salida.
Va a tener que fichar todo el mundo, incluidos los funcionarios. ¿Se va a medir el tiempo que van a estar los funcionarios dentro de su puesto de trabajo?
Pues sí, ya se mide.
Y precisamente esta ha sido una de las últimas preguntas. La gente tiene dudas, efectivamente, sobre si los funcionarios miden todas las horas y trabajan todas las horas.
Yo creo que sí que fichan.
Yo creo que también.
Vamos, fichar no lo sé, pero fichar, en cualquier fichan. Caso yo
que
creo que tienen el control de los horarios.
Cosa,
pero yo veo más problema en ese sentido en la empresa privada, que va a tener que dar un salto de gigante. Sí.
Bueno, pues nada, yo quiero que terminemos con una canción que quiero que escuchéis en este momento,
¿es
rápidamente?
Buena.
Hay mares de bruma y mares
buenísima.
De luz.
Qué voz más.
Mares sensual. Que me inundan son igual que tú.
Por terminar, estamos escuchando Mares Igual Que Tú. Es la nueva canción de Amaral.
¡Amaral!
¡Ey!
Claro.
A ver, escuchemos.
Mares puros, mares cálidos. igual que tú, igual que tú, mares igual que tú.
Que nos vamos. Gracias a Mikey de Toro, gracias a Diego González, gracias a Andrea Arce, a Paloma Paulete, a Sofía Gonzalo, a Jesús García Ercilla, a Marcio Ortega y sobre todo gracias a ti. Nosotros te decimos que nos vamos hasta mañana a las 10, las 9 en Canarias. Estaremos aquí y Cristina te abraza. Adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.